Comenzamos.
Ponte al día.
La moda está presente en el pensamiento y en las costumbres y refleja los valores de quienes optan por una u otra tendencia. Hoy vamos a intentar conocer las relaciones existentes entre moda y pensamiento, moda y educación, moda y valores o moda y comunicación. Un grupo de profesores y profesoras universitarios, junto con otros profesionales del mundo de la moda, pretenden establecer un foro de discusión y de debate para estudiar la moda en profundidad y amplitud, y así como la influencia que ejerce en el momento presente de un mundo globalizado. Se inició bajo esta idea el seminario permanente que recoge las implicaciones formativas de los profesionales de la moda y su incidencia en el campo educativo, cultural, sin olvidar la vertiente económica que, como objeto de consumo, presupone el cambio de hábitos, de modas o de indumentaria. Para que nos expliquen qué acciones están realizando en esta forma de estudios, tenemos con nosotros a Susana Lumbreras, que es profesora titular del Real Centro Superior de Arte Dramático de Madrid. Estudió también teatro y es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense. Ha sido profesora en la Universidad Alfonso X el Sabio y colabora con la UNED y con otras universidades. Hola, buenos días, bienvenida. También está con nosotros José Gaspar Birlanga Trigueros, que es doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, donde actualmente es profesor en el área de estética y teoría de las artes, y colabora también en tareas de docencia académica con otras universidades, entre ellas la UNED. Buenos días también.
Buenos días.
Y además nos acompaña Nieves Almenar Ibarra, que es doctora en filosofía y ciencias de la educación por la UNED y es profesora titular de esta universidad y lleva trabajando en los aspectos relacionados con la moda a través de varios cursos. El curso, por ejemplo, La moda como fenómeno cultural y social en el ámbito de la educación permanente, que es un curso de doctorado, o en la línea de investigación La moda como vehículo de comunicación y su influencia educativa, y además en el curso del programa de enseñanza abierta Cultura y gestión de moda. Hola, buenos días, también bienvenida.
Buenos días, Lourdes. En primer lugar, te quería dar las gracias por este programa que vamos a tener la ocasión de compartir, pero también quiero recordar a dos personas que no están con nosotras y con nosotros y que tienen una gran relevancia. Por un lado, a la profesora María Luisa Rivas, que es la directora del curso de Cultura y Gestión de Moda, y a la subdirectora del Museo del Traje, que por distintos motivos al final no ha podido acudir a la cita, pero que ha llamado diciendo que se unía a todo lo que se está trabajando sobre el mundo de la cultura y gestión de moda.
A mí, para empezar, me gustaría que explicaseis un poco por qué la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, dedica tantos cursos y tantas líneas de investigación sobre este tema de la moda.
Bueno, pues en este sentido me siento yo responsable y voy a comenzar. Como sabéis, empezamos hace casi 6-7 años o un poco más con unas jornadas La moda como fenómeno interdisciplinar. A raíz de esas jornadas aparecieron los cursos de enseñanza abierta, que es el curso de Cultura y Gestión de Moda que dirige la profesora María Luisa Rivas. Y por otra parte empezamos el curso de experto universitario en formación, cultura y gestión de moda, pero que requiere un título universitario y que es un título propio de la UNED. También hemos tenido cursos de verano. ¿Y por qué? Pues porque son muchos los motivos que nos los llevan. En primer lugar, porque la moda está de moda, como llamábamos este verano al curso de verano, pero y que en este curso de verano tuvieron participación tanto Gaspar como Susana y como también otra profesora que era la codirectora, que es de la Universidad de Valladolid, que es la profesora Lourdes Cerrillo. Lo que con esto queremos manifestar es que está abierto a todos los que quieran seguir investigando y trabajando. Asimismo, pues estamos muy vinculados y con lo que es la Asociación de los Creadores de Moda de España. Y yo creo que esto es el motivo por el que esta universidad, que es pionera y que tiene afán de vocación de abrir nuevos campos de trabajo, este es un campo emergente, muy cotidiano, muy del día a día, que todo el mundo estamos inmersos ahí. Por eso la UNED está apostando por este tema.
Creo que el curso de verano, que como has mencionado se llamaba La moda está de moda, los lenguajes universales, tuvo mucho éxito. ¿Qué ponencias y qué trabajos se analizaron allí?
Bueno, yo creo que aquí le corresponde hablar a Susana, que estuvo allí con un tema muy de moda, como fue todo el tema de los tatuajes, como un lenguaje, ¿no?
Sí, sí.
Que Susana aquí...
Yo, la aportación que, o el punto de vista que aporté, porque en realidad tampoco fue una gran aportación, fue las conductas que relacionadas con el adorno y con el cuerpo que se están convirtiendo en moda. Por ejemplo, la utilización de tatuajes, todas las transformaciones, en definitiva, irreversibles del cuerpo humano, que es curioso ver cómo en las sociedades originales tenían un significado ritual y social muy importante y en las nuestras no lo han abandonado del todo. Pero sin duda es un fenómeno social de importancia. Por un lado traté de aportar algo sobre ese terreno y por otro lado traje las artes escénicas. Es decir, cómo el escenario ha sido un escaparate de excepción para la moda hasta que apareció el cine, lógicamente.
Claro, ya vemos unas pequeñas pinceladas de lo que se trata en estos cursos, pero a mí para centrar el tema y para empezar me gustaría que explicaseis exactamente qué es la moda.
Bueno, hay una definición que la moda es lo que más se repite. Eso es la moda estadística, ¿no? Aquello que más se repite, eso es la moda. Otros dicen que la moda es lo que está en la calle, porque mientras no está en la calle no es moda y cuando está en la calle ya deja de ser moda porque aparece la nueva moda. Pero aquí tenemos a José Gaspar, que para eso lo ha estudiado desde el punto de vista de Simmel y que, por tanto, es una autoridad porque ya no es una cosa de hace dos días, sino que tiene...
Ha puesto el listón un poquitín alto, ¿eh? Pero bueno, voy a intentarlo. Yo cuando leía a Simmel, que fue el autor sobre el que hice la tesis doctoral, él daba una definición de moda y decía que la moda era hija del pensamiento, pero también era hija de la estupidez. Y a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Tanto me llamó la atención que incluso estuve tentado a dedicar mi tesis doctoral al ámbito de la moda. Pero no estaba bien visto en aquellos años que uno de filosofía se dedicara a eso. Aún así le dediqué un capitulito. Al decir eso, que la moda era hija del pensamiento y de la estupidez, a mí me llamó la atención sobre todo la complejidad que eso reportaba. Porque por un lado es la forma que tenemos de integrarnos socialmente, ¿no? Cuando yo tengo que ir a un sitio, pienso a ver qué tengo que vestirme para no dar la nota, para no desentonar. Pero al mismo tiempo, cuando quiero diferenciarme, también me sirvo de la moda. Entonces ese juego de diferenciación social y al mismo tiempo de integración social me parecía muy interesante. Sí me lo estudié en el ámbito de la sociología, pero yo creo que hoy día tiene una lectura mucho, mucho mayor. Es un fenómeno universal, ¿no? En Florencia se dice que en el siglo XV no había nadie que vistiera igual, por esa capacidad de querer individualizarse en un momento en donde se recuperaba el tema del hombre. Sí, yo me quedo con Simmel en la definición.
Bueno, yo también, por otro lado, es que me parece que ahora mismo la gente, por un lado, se quiere diferenciar con la moda, pero por otro lado, se quieren igualar. Es muy curioso cuando la gente que está haciendo los doctorados con el tema de la moda como influencia educativa, cómo estudian que en los centros educativos donde no hay uniformes, los chavales y las chavalitas se uniforman, ¿no? Y tú los ves y todos tienen que llevar la misma marca, y es como un fenómeno, y tienen que llevar la misma marca, las mismas las mismas zapatillas, las mismas, el mismo tipo de cinturón o el mismo tipo de vaquero con el roto exactamente en el mismo sitio, aunque es verdad que ahora dejan que el roto se lo hagan ellos donde quieran y te venden el vaquero con la lija para que tú elijas por donde quieras, ¿no? Y que no sea igual. Pero dentro de todo hay un tipo de uniforme. Y de hecho, pues estamos viendo esas repercusiones sociales, que también las estamos estudiando, de anorexia y bulimia, que en el fondo también son lenguajes, ¿no? O sea, que son lenguajes de comunicación y que son modas que aparecen en conductas. O sea, que también es un marco amplio, ¿no? O sea, que en ese sentido está muy unido a todo lo que es el tema del lenguaje, ¿no? Precisamente a la filología, a los estudios del lenguaje. Pero no sé, a ver, ¿tú qué piensas que es la moda, Susana?
Bueno, yo...
¿Tú que la ves desde...?
La veo desde muchos puntos de vista. Lo que es cierto es que estoy totalmente de acuerdo con la idea que habéis expuesto los dos, sobre todo Gaspar. A mí me gustaría incidir en el aspecto de la profunda contradicción que se produce en el ser humano. Querer ser, formar parte de un grupo social y a la vez diferenciarse, es decir... En ese sentido, la moda sería también un reflejo de las contradicciones del ser humano a nivel simplemente psicológico, ¿no? Sí. Entonces, que es en la línea de Simmel, pero un poco viéndonos todos testigos de esa contradicción y protagonistas a la vez.
¿Y tú la, perdona, ¿cómo ves tú la moda en el teatro?
Bueno, yo la moda en el teatro considero que es importantísima. Es decir, y no me refiero solamente al ámbito de teatro, es el ámbito de las artes escénicas. Precisamente ahora mismo las artes escénicas son un laboratorio de experimentación para las tendencias de moda. Por ejemplo, Jesús del Pozo ha hecho la ópera Carmen, hizo que tuvo un éxito magnífico. Sibila ha diseñado para Tamara Rojo. Ahora mismo en la cartelera está el Don Gil de las Calzas Verdes, diseñado por Caprile. Entonces hay un fenómeno ahí de ida y vuelta que es interesantísimo. No obstante, yo en el terreno de la moda creo que hay un aspecto que no se suele contemplar, y es que es motor y reflejo de los cambios estéticos. O sea, es mucho más fácil transformar una estética a través de un vestido que a través de la arquitectura, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, las artes decorativas, desde mi punto de vista, son muchas veces la punta de lanza de experimentación estética frente a las artes mayores o consideradas mayores tradicionalmente, y la moda juega un papel fundamental en ese cambio, en ese reflejo del cambio y a la vez ejecución del cambio materialmente. Aparte de toda la parte económica y...
Pero también a veces, ¿no? Hemos hablado o estuvimos hablando cómo en la arquitectura, aunque sea ya algo mayor, que hay una evolución, ¿no? Y hay una moda y hay un...
Okay. Bueno, y hay un paralelismo. Cuando el gótico, la catedral gótica hace el pináculo, las señoras llevan el tocado Enin, que es un tocado muy puntiagudo, que es el que ha quedado para las hadas y las brujas con un velo, y es paralelo en el tiempo. O sea, es decir, en ese sentido me refiero, o sea, eso es lo que quería decir antes, perdón, cuando la moda es motor y reflejo de los cambios. Va en paralelo a las demás artes, pero sin duda también tiene un protagonismo, desde mi punto de vista, mucho más importante que lo que se ha venido viendo hasta ahora o que se ha contemplado, porque también hemos caído mucho en la banalización, ¿no? Sí. Bueno, eso tú sabrás más, quizá.
No, pero en relación a lo que decís, lo que sí que es cierto es que hay pocas estructuras de comunicación que afecten a un número tan amplio de personas y que tenga un reflejo tan inmediato, ¿no? O sea, lo importante del fenómeno de la moda es que, siendo muy complejo, ¿no?, sin embargo, tiene una inmediatez primorosa, ¿no? En los complementos se nota antes en la moda porque es más fácil sacarlas, ¿no?, a la calle. Pero desde luego también en la arquitectura, ¿no?, en la regulación que se hace incluso de la moda, de los llamados objetos livianos, por medio de la Academia de Bellas Artes en París, o por medio de la regulación de los tratados de estética a partir del siglo XVIII con todos los ilustrados ingleses. Es un fenómeno muy complejo, pero al mismo tiempo muy inmediato, ¿no? Por eso yo creo que llama tanto la atención, y es muy raro encontrar algún autor, algún filósofo de renombre, yo barro para casa, que en el siglo XX no haya hablado de él, ¿no?
Sí. Como vemos, la moda afecta prácticamente a todos los ámbitos de la vida, pero a mí me gustaría saber quién, cómo y cuándo y por qué, quién se marca las pautas de la moda, lo que es moda y lo que no es moda, quiénes son los que lo marcan.
A ver, ¿la moda nace del pensamiento o cristaliza?
Probablemente, y esto a lo mejor es un poco aventurado, pero probablemente en periodos donde hay una mayor regulación del pensamiento sí que surja, ¿no?, de un presupuesto teórico, ¿no? a medida en que hoy nos encontramos en lo que se llama la posmodernidad, el pensamiento débil en el respeto a las diferencias, cualquier sujeto es susceptible de crear su modo de expresión. Y algo que es inherente a la moda no es solo la gestión que hace del tiempo, sino la gestión que hace de los valores, ¿no? No es solo que la moda ponga en valor a objetos, sino que los sujetos son valorados en función de los objetos que portan, ¿no? Y ese aspecto yo creo que ahí es clave, es determinante, como indicas.
Yo, sin embargo, creo que no es nada fácil. O sea, estoy de acuerdo completamente con lo que dices, y el objeto en la sociedad es también un objeto interesante de estudio. Bueno, en cualquier caso, creo que nadie tiene en su mano la posibilidad de cambiar la moda. Si alguien tuviera esa posibilidad, o alguien supiera qué coche se va a llevar dentro de 10 años, sería rico. Es decir, que como todo mercado, tiene una incertidumbre muy grande. Y lo que yo sí que me parece que a lo largo de la historia se puede constatar es que es necesario un cambio de mentalidad para que se produzca una transformación en las formas del traje, una transformación sustancial. Es decir, si no hay un cambio social, no va a haber un cambio de traje. Y en ese sentido el traje es fiel reflejo de la filosofía, de la estética, de todos los aspectos de la vida de una persona. Y cuando nos acostumbramos a leer la indumentaria, no vemos tanto las prendas o los tejidos o las formas, sino vemos cómo tiene una correlación estrechísima con la mentalidad de la época. En ese sentido es una buena herramienta la moda para estudiar la historia de las mentalidades. Es decir, es un fenómeno, es algo que hacemos tan a diario. Pero yo creo que quizá lo más importante es eso, saber que no es fácil. La pasarela lanza muchas modas, muchas tendencias, de las cuales se consolidan pocas, en definitiva.
A mí me parece que, como es una expresión y un modo, como hemos comunicado varias veces, de expresión, de comunicación, pues la gente se quiere comunicar. Y lo utiliza también como herramienta. Por eso, ¿quién lanza la moda? Pues el que se quiere comunicar. El que quiere comunicar una idea, el que quiere llamar la atención sobre alguna vivencia. Y en ese momento a veces uno se está vistiendo como a lo mejor está pensando, pero otras veces es que a raíz de imitar otros modos de vestir de otras personas, pues está interiorizando lo que hay en el ambiente de una línea de pensamiento o de... o de una situación, pues tanto de crisis como de esplendor económico o de mayor o menor individualismo. Ahora, pues lo que es la globalización, cuando estamos viendo que tú te puedes comprar las mismas zapatillas, las mismas faldas en un sitio que otro, y que a lo mejor pues que vemos modos de vestir que no son de nuestra cultura inmediata y que, bueno, pues que se van implantando y que vienen conviviendo. Yo no sé esto exactamente cómo lo veis vosotros también, pero porque cuando antes yo te decía lo de la moda en el teatro, también era lo que se produce en el teatro, lo que hay en el teatro, porque ahora yo estoy viendo, por ejemplo, que vuelve a ser Siglo de Oro en algunos momentos. Y dices, ¿es moda ahora el...?
No, lo que pasa es que se adaptan las formas históricas del Siglo de Oro, concretamente en el Don Gil, estoy recordando ahora, que hay una fusión de los estilos franceses y españoles, pero lo que es cierto es que esas formas se pasan por los tejidos y por los colores actuales. Entonces, ahí hay una creación, evidentemente, sobre modelos históricos, en lo que se refiere a traje. De todas formas, yo quería... Al hilo de lo que estabas diciendo antes, comentar el tema de los cazadores de tendencias. Es decir, la moda muchas veces nace de la calle y existe ahora mismo el cazador de tendencias, el cool hunter, que es la persona que está atenta a lo que está ocurriendo en la calle y a cómo está vistiendo la gente independientemente de su nivel social. Y esas tendencias, como puede ser ahora mismo la minifalda con los leggings que estamos viendo en la calle, pero no en los escaparates todavía, esas personas se dedican a absorberlas para la producción de moda. Entonces es un fenómeno interesante. Ahí sí que yo creo que hay algo de anticipación, más al menos que en otros sectores como la pasarela o sectores más especializados, ¿no? Es decir, el cool hunter es una figura que ya existe en las casas de moda.
¿Tú crees que existe también en las ideas?
Cuesta más. Yo creo que cuesta más porque no hay un solo discurso de la moda, ¿no? En realidad, la moda tiene su discurso, pero ese discurso de la moda está tramado sobre varios discursos, ¿no? Por ejemplo, por aludir a lo que decía antes Susana, no solo son los cazadores de la moda, ¿no? Y por poner un ejemplo, un referente práctico, David Bisbal, ¿no? Que obviamente no es ningún desconocido, ¿no? Que tiene un impacto, ¿no? No solo mediático, sino estético muy importante. En la presentación de su último concierto se dejó un faldón de la camisa por fuera, ¿no? Pues ese gesto, que creo que fue jueves, el sábado ya parecía repetido, algún cazado de moda estaría en alguna empresa de televisión, que un presentador en un programa informal salió precisamente con ese look, ¿no? O sea, que ya hablamos de términos de cazar algo para dar un look, ¿no? Uh-huh. Para una apariencia, ¿no?
Y creo que ahí haces una observación importantísima, y es la moda no es tanto lo que se lleva, sino el cómo se lleva.
Claro.
Es decir, eso en teatro es fundamental. Entonces, no es el actor, no es la apariencia que da con la ropa, sino cómo lleva esa ropa. Un rey puede ser un rey destronado y llevar ropas ricas.
Hay un texto precioso de Baudelaire que dice que la moda es el modo en el que solo se puede vivir la modernidad. O sea, ser moderno implica someterse a los destinos de la moda. Entonces puedes someterte o bien imitando o bien innovando, ¿no?
Que eso sería el desarrollo creativo, ¿no?
Claro.
Cuando uno innova,
claro.
O cuando uno mejora el producto,
claro.
Que serían las dos cosas, cuando copia pero mejora, o cuando innova.
La referencia a la moda que lo vimos en el curso de verano, y además lo expresó, creo que fue Lourdes, en relación a la vanguardia histórica de principios de siglo, dadaísmo, surrealismo, futurismo. Es que es casi un diálogo continuo, ¿no? Entre las grandes artes, ¿no? Entonces, que innovan, que quieren crear, y la moda, que es un reflejo, ¿no? Que Schiaparelli, ¿no? Veíamos allí.
¿Y cuál es el sentido y la dirección de la moda actualmente?
Pues mira, yo si lo supiera ahora mismo, haría otra tesis, y entonces lo pondría al servicio de todo el mundo, ¿no? Porque sería realmente algo grandioso. Para mí ahora mismo la moda es ese vehículo de comunicación, es ese reflejo cultural y social, y por otra parte que requiere que, como un fenómeno global, haya alguien que piense, que lo analice, que lo estudie, y que también haga a la gente más libre. En el sentido, esto ha sido un diálogo que se mantiene, porque es un trabajo que estamos haciendo de investigación desde el punto de vista antropológico, con una modelo que fue un premio en Cibeles, ¿no? Y como ella dice, que cuando se achaca todo lo de la anorexia, la bulimia, a la pasarela, ella no está realmente de acuerdo, porque dice que lo que ocurre es que a la gente le falta la formación suficiente para ser libre a la hora de elegir, que ya come todo, y de hecho pues ha sido de las que no excluidas en esta última edición, pero ella dice que también a veces la gente no tiene la cabeza suficientemente bien puesta como para pensar lo que se tiene que poner y no se tiene que poner, y entonces esa imitación no tiene el suficiente sentido crítico como para ser libre y responsable de lo que se quiere elegir, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay algo de por dónde tiene que ir la moda, por una formación profunda, por un quitarle el aspecto banal, y por un pensar que las modas están al servicio del hombre, pero que el hombre es el que va haciendo las modas, en la medida también que vamos desarrollando el pensamiento, el lenguaje, ¿no? La ciencia. Hay modas también científicas, hay modas ambientales. Yo pienso, pues cuando estudiábamos, pues por lo menos cuando yo estudiaba, los profesores fumaban en el aula, ¿no? Y nadie le parecía nada. Era una moda incluso, ¿no? El estar allí. Y ahora mismo pues sería algo impensable y antimoda, ¿no? Sería antimoda. Entonces, no sé vosotros, ¿por dónde veis que va la moda vosotros?
Bueno, yo creo que la moda tiene ahora mismo la industria. Yo creo que ahí hay una clave importante. Es decir, la investigación en la carrera armamentística y espacial es lo que da las claves de los materiales nuevos. Que yo creo que en ese sentido, sobre todo la carrera espacial, se están haciendo unas aportaciones importantísimas de materiales, lo que son microfibras, con unos resultados excelentes. Yo creo que nunca ha habido una revolución técnica en tejidos tan grande desde la aparición probablemente de los tejidos y las hilaturas. Entonces yo ahí creo que esa maleabilidad que tienen los tejidos, esa resistencia, esa capacidad de teñirse con resistencia, me parece algo fascinante, esas licras que vemos, esas microfibras. Pero luego yo lo que veo es que la moda, además de esa línea, yo insisto en la necesidad de las artes escénicas, quizá también porque es un punto de vista interesado, barro también como el hacia mi terreno, veo que el diseño se está haciendo desde la danza muchas veces. Para mí la línea más innovadora es realizar el diseño con esos nuevos tejidos y con esas posibles aplicaciones, teniendo en cuenta los movimientos de la danza. Y entonces realmente llegaremos a una ropa que pienso yo que será más ergonómica.
Para mí, la tendencia de la moda en mi ámbito, en el ámbito más de reflexión, más filosófico, se centra actualmente, yo creo que básicamente en una cosa muy, muy breve. En no olvidar que la moda también está sometida a la moda. Entonces hay como un proceso de reflexión para ver esas condiciones, ¿no?, que hacen posible que la moda sea moda en la particularidad que tiene de ser como una lupa, ¿no? La moda te permite ampliar, ¿no?, para destacar, para estudiar, para analizar aspectos que a lo mejor pasarían de largo precisamente por la fugacidad del tiempo, que es el tiempo de la moda.
Pues hablando de tiempo, nuestro tiempo sí que se termina y como vemos la moda está presente en todos los ámbitos de la sociedad, todos los ámbitos del ser humano y podríamos estar días y meses hablando aquí sobre ello, pero tenemos que dejarlo. Gracias Susana Lumbreras, gracias. José Gaspar Birlanga, claro, y Neves Almenar. Hasta otra ocasión.
Muchas gracias.
Muchas gracias.